El hacer las compras por teléfono presenta una sola ventaja, la de recibir el encargo a domicilio sin moverse de la casa.
La única.
Los inconvenientes son numerosos. Hay que conformarse con lo que le traigan.
Sí.
Es imposible aprovechar las buenas oportunidades. No se puede ejercer un control inmediato del precio y peso de los artículos.
¡Ahí está!
¿Qué sabe?
Claro, usted compra 150 gramos de mondiola.
Sí,
el tipo dice, aquí tiene 150 gramos de mondiola. ¿Usted qué sabe si son 150 gramos o 50?
La primera impresión es que no son 150.
Yo generalmente la sopeso la mondiola.
Ah, la sopeso, sí.
Se la pongo en la palma de la mano y hago así, ¿no?
Ajá.
Este gesto.
Sí.
Y digo, lo miro fijamente al tipo. Y ya en su cara. Le doy el precio y le digo, esto no son 150 gramos de mondiola, señor. Sí, y el tipo me dice, ¿usted cómo sabe? Le digo, porque yo, con esta mano así le peso cualquier cosa. Yo pongo la mano, mire, yo soy famoso en el barrio porque tengo, sopesando.
¿Ah, sí?
Tengo esa facultad. Me ha sido conferido el don de pesar.
Mire usted, qué notable.
Por ejemplo, usted me pone cualquier cosa arriba de esta mano y yo le digo cuánto pesa. Me dice, bueno... esa mondiola, dice, pesa 150 gramos. Le digo, y yo le estoy diciendo que no. Y dice el tipo, yo le estoy diciendo que sí. Dice, ¿dónde tiene la agujita usted? Entonces yo le digo...
ya de mala gana.
Claro, ya de mala gana. Le digo, vamos a hacer una prueba. Y así. No, lo que hay que tener es una balanza en casa.
Claro, esa es
la... El tipo puede decir que la balanza anda mal.
No, hay que tener de esas
con pesita.
Con pesita.
No, esas van a ser arriba.
Esas son buenas, a pesar lana, yo tenía una.
No. Bueno, cuando no queda otro remedio, como sucede a las mujeres que por trabajar fuera de casa disponen de poco tiempo para dedicarlo a la compra, es conveniente recurrir a los establecimientos de bla, 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 bla.
¿Por qué no va? ¿Por qué no va una disparada?
Levántese, perezosa, que son estas viejas.
Sí.
Y va.
Póngase el batón ahí.
Está siempre ahí, sentada.
¿Quién la va a mirar?
Mirando la televisión, ahí como una gila, acaso una mugre. Tiene que comprar algo que viene el marido pobre del trabajo, le va a encajar mondiola. Y encima ni siquiera la va, es capaz de ir a buscarla.
Sí.
Vaya y elíjala la mondiola.
Le dan la última parte de la mondiola.
Le dan miedo cuando ya están las fetitas chicas o el principio.
Sí.
Cuando está el principio del jamón.
Sí, es cierto.
Claro.
Cualquier cosa. Y del queso le dan esa parte oscura que tiene ahí.
Sí.
Yo no
le admito cuando me dan el principio del jamón, le digo, un momento, a mí me gusta el jamón del medio.
Ajá, y vos, pero recién lo pides.
Y bueno, entonces yo voy a esperar que venga algún señor y que lo... No, dice, discúlpeme, dice el sendero, acá es así, esa suerte y verdad. Usted llega, se lo tiene que llevar. Y ahora ya lo tiene que comprar. Porque, yo al principio hacía así, como dice usted.
Concedía.
Claro, concedía. Había gente que quería esperar el jamón del medio. Y una vez tuve la fiambrería... sin vender nada, durante 3 días, con 20 personas acá adentro mirándose uno con otro a ver quién compraba primero. Estaban todos esperando que otro se llevara el principio del jamón.
Sí, y decían, ahí viene el candidato.
No, entre ellos, a ver quién aflojaba primero. Todos querían jamón.
Todos.
Ah, yo primero, yo hasta que el otro no. Y así.
Todo lo del medio, querido.
Así que...
Así no es negocio.
Bueno, entonces usted, señora, vaya, no compre por teléfono.
Va directamente. No es lejos.
Pero sería lindo, ¿eh? Acá no hay, ¿no?, de ese servicio.
Sí, hay de todo, incluso pizzería que le mandan.
Uy, qué rico la pizza.
Por teléfono le mandan. Bueno, la pizza es fácil, ¿no?
La pizza es fácil. Sí. Bueno, dedicada a esta gente un tema musical. Es que lo hemos pedido telefónicamente a la radio, ¿eh?
¿Se nota ya hablar del asno de Burigal?
No.
¿Eh? ¿Qué cosa, eh? El burro de Burigal, el asno de Burigal, el caballo de Benito Juárez. Hay expresiones equívocas que a veces parece que quisieran representar al pobre Juan Burgado. En realidad no es así. Juan Burgado era un profesor de la Universidad de París allá por el 1305, ¿no? Profesor, ya es un poco rara porque incluso lo habían borrado de los registros de la universidad. No saben por qué, no saben por qué. Pero se hizo famoso por esto, por el libro de Burgado. ¿Y qué es el burro de Burgal? Es una historia divertidísima. Dura poquísimo, pero a mí me divierte y todavía no puedo saber por qué me divierte. Es una historia a la cual han acudido desde antes de Urián, y el historia se entiende la vida, hasta nuestros días, para resolver problemas tales como el libre albedrío, el determinismo, la libertad, el voluntarismo, etcétera, 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 Averroes, Santo Tomás, Hume, todo. Entonces, eso que había tenido algo que ver. La siento la lengua de probabilidades, ni le cuento. Okay. Y la lección es esta, que se atribuye a Juan Burián. Dice, si hay un asno que le ponen dos parvas de heno a idéntica distancia, con idéntica cantidad de heno y con idéntica calidad, el asno se moría de hambre. ¿Se suena? El asno se moría de hambre. Claro, podría saber por cuánto se dice. Si tú no pones en ninguna de las parvas un elemento que la haga preferible, el asno, al carecer de ese símbolo para decidir, jamás se decidirá si morirá de asno. ¿Qué escrito tanto sobre esto? Pero tanto que es impresionante. Pero la primera objeción, que es pues la preferencia del asno es no morirse de asno, pero está mal. Una objeción falsa. A mí me encanta esta historia. Yo creo que es cierto. Lo que pasa es que no se han podido reproducir las condiciones ideales en laboratorio. Porque siempre resulta ser que aparece fuera del concepto ideal de asno y del concepto ideal de montones de heno iguales. Fuera de eso aparece el asno real y aparece el montón de heno real, y siempre hay algo que se las escapa, y una circunstancia imprevista que hace que uno de los dos, una de las dos parvas de heno sea preferible. Entonces por ahí no conseguimos dos parvas de heno igual. Hay una que hace una sombrita un poquito más larga y el asno la prefiere. Hay una que tiene una pajita un poquito salida y el asno la prefiere. Hay otra que parece, aunque no lo sea, aparece más cita y el asno la prefiere. Y a veces aparece lo más terrible, asnos con preconceptos. Asnos que siempre prefieren la parva de la derecha. Aun cuando la parva sea peor. Así que con esos asnos no se puede. Y lamentablemente no han podido los científicos y los pensadores reconstruir ese asno ideal sin preconceptos, sin preferencias previas, sin previos fervores, ni han podido tampoco ni siquiera armar dos parvas de heno exactamente iguales, porque siempre hay algo que las hace preferibles o mejorables. Y si se pudiera hacer esto, yo estoy seguro que el asno se moriría de hambre. Lo cual nos indica que no siempre los preconceptos son tan malos como se dice. Porque imagínense, muchos de nosotros nos vemos ante circunstancias bastante parecidas a las del asno. Digamos, cuando uno le ofrece un helado y le pregunta si lo quiere de crema o de chocolate, y uno no prefiere más la crema que el chocolate, si más ni nada. Bueno, al cabo de algunos segundos de vacilación, algunos espíritus demasiado minuciosos como yo, por ejemplo, pueden tardar 6 o 7 minutos, pero al cabo se decide, o desvuelvan el helado. Pero digo, está bien tener algunos preconceptos, algunos prejuicios, a favor o en contra, no digo muchos, algunos que sirvan nada más para decidirnos en caso de tener que elegir entre dos parvas de heno exactamente igual. No es tan mal lo que decía Oscar Wilde, quien decía que a tus amigos les elegían porque yo la cara, nada más. Y está bien, voy a pasar. Voy a ver entonces nosotros alguna ¿cómo decirlo? A ver cómo decirlo con elegancia, porque la palabra que te decía no sirve para nada. Bueno, ¿alguna cuestión de orden irracional que nos haga preferir las cosas porque se nos da la gana? Porque mire, Preferir una parva de oro porque es mayor, porque es más fresca, porque está más cerca que cualquiera. La suerte está en aprender a preferir porque sí. A preferir porque sí. Me gusta esta masita y no esta, ni esta, ni esta que se me da. Porque sí. Y no sé por qué. Ni está más cerca, ni es más grande, ni es más blanca, ni es más negra, ni está más caliente, ni está más fresca. Porque sí. No es un ejercicio sencillo, en este tiempo que parece que hay que justificar toda preferencia. ¿De por qué es una madre de usted esa mujer, siendo que vive lejos? No sé, porque sí, dice usted. Me parece que el mejor criterio indica que hay que enamorarse de las mujeres que viven conmigo. Tanto sea por hacer de distancia, de fortuna, de comodidad, de carácter de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y no. Así cualquiera prefiere. Los avisos de la publicidad también nos enseñan a preferir por alguna razón, real o ficticia, muchas veces ficticia. Pero todo el tiempo se pasan acercando las razones para que prefiramos este o aquel objeto o aquel producto. Prefiere usted el fijador fulano, ¿por qué? Bueno, porque es más barato, porque viene el frasco super familiar, porque el frasco tiene el agujero grande para que usted pueda meter el peine hasta el fondo y rascar el último cacho conmigo. Digo, distintas razones, porque le deja el pelo brillante. No escuché nunca una vez y le prefiera mortadela tal y tal que es igual que toda, pero prefiera esta. Y por qué diga, porque sí. ¿Cuál es una razón para decir marca de soda, por ejemplo? Y acá tengo. Y así es igual. Sea Escabici, Adamo, Soda Lourdes, es la misma soda. Pero bueno, uno por ahí prefiere los sifoneros porque sí, ni siquiera sabe si lo trata bien o mal, porque los sifoneros son entidades que uno no ve muy seguido que digamos. Y acaso es un grito en el pasillo el sifonero. Yo creo que el sifonero de la infancia, cuyo nombre conozco y acabo de mencionar, no lo he visto nunca. Para mí era un grito en el pasillo. Y unos cascos que se iban, de modo tal que bien podría pensar yo que se ve una especie de caballo parlante. No había ninguna razón para preferir esta, no hay ninguna razón para preferir esta botella que se preferir. Entonces está bien tener en un rincón del alma un dispositivo, si usted me permite decirlo así, que nos permita preferir en circunstancias en que la preferencia parece no ser indicada por ninguna razón. Como en este caso. En que no hay ninguna razón, por ejemplo, para que yo ponga o no ponga el primer disco, pero como no le estamos poniendo, como él, en realidad hay razón, esto es lo que se escucha 80 veces. No vamos a poder llegar al disco. Y si no estamos en condiciones de poner el segundo, no pongamos tampoco el segundo. No tengo ninguna preferencia, haga lo que usted quiera.
Si ahora, el segundo, ponga el segundo.
Bueno, póngalo. Pero porque sí, llama. ¿No?